Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Yo hablo y pienso siempre ser realista. Si tenemos una distancia de 11, 12 puntos con el primer equipo de en la tabla, hay que esperar y no se puede perder muchos partidos más, no se puede perder muchos más puntos. Tenemos bajas muy importantes porque si hablamos de Ansu Fati, si hablamos de Coutinho, si hablamos de Piqué, si hablamos de Sergio Roberto, nos falta gente de calidad y también hay que reconocer.
Viendo el rendimiento que está teniendo en el Atlético de Madrid, ¿se arrepiente de haber dejado marchar a Suárez?
No, porque la decisión estaba tomando por su parte y por parte del club. Y siempre espero lo mejor para cada uno, porque conmigo ha estado bien, ha trabajado para tener tiempo y minutos y partidos, pero su destino ha sido diferente.
¿Para usted sería decepcionante que no viniera ningún refuerzo en este mercado invernal?
En principio no. Si no viene alguien es por tema dinero o es por tema del club.
Lo magro de la rueda de prensa de Ronald Koeman previo al Huesca-Barça de mañana a las 9, centralizando toda la información en Can Barça, ha estado hoy en COPE Víctor Navarro. Hola Víctor, muy buenas.
Muy buenas, Eri.
Vuelve Messi, pierde un central Koeman y ya sabemos para cuánto tiene Coutinho.
Sí, 3 meses para el brasileño, volvería para unos hipotéticos cuartos de final de la Champions a principios de abril, es más o menos para cuando se prevé también a Gerard Piqué. Samuel Umtiti será baja mañana en el Alcoraz, no ha entrenado esta mañana por una indisposición gástrica y se queda en Barcelona. El Barça viajará con 3 centrales, Lenglet, Mingueza y Araujo, y además de la vuelta de Leo Messi tras recibir el alta médica, también regresa Jordi Alba, que cumplió sanción ante el Eibar, y las bajas en total son las de Coutinho, Umtiti, Ansu Fati, Piqué y Sergi Roberto. Por cierto, el Barça viajará mañana en autocar por carretera con 2 autocares y saldrá a las 10:15 de la mañana. De Koeman, de lo que hemos escuchado, también ha dicho que algunos jugadores deberían salir, sobre todo los que no tienen más minutos, no ha querido dar nombres, pero ha dicho que también ayudaría a que pudieran llegar algunos fichajes. Sabe que hasta el día 24 debe esperar hasta que llegue el nuevo presidente, aunque él ya ha repetido en varias en las últimas ruedas de prensa que está trabajando con Ramón Planes, con el secretario técnico, para estudiar el mercado y ver qué jugadores necesitan según las posiciones que deben reforzar. También ha dicho que tenemos ganas de cambiar el chip y estamos muy, muy cerca. Ha dicho en varias ocasiones también en las últimas ruedas de prensa que generan muchas oportunidades y que están cerca, bueno, de conseguir el fútbol que él quiere ver en sus jugadores.
A ver qué Barça espera mañana. Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y David Bernabéu, gran periodista de Cuatro y muy especializado en las cosas de Can Barça. Hola David, muy buenas también.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Ahora voy con lo futbolístico, pero ¿no os parece un poco atrevido el ir mañana a día del partido desde Barcelona a Huesca? Supongo que el Barça tendrá todos los pelos de la burra cogidos y toda la información de tráfico, de cómo están las carreteras, pero yo después de aquello de Pamplona, que llegó el Barça tarde, a mí es que me parece que es un poco tentar, tal y como está la cosa por ahí por el norte.
Yo no me preocuparía.
No, me ha preocupado.
Creo que el Barça, como los trotamúsicos que decías antes, sabe por dónde van y si toman la decisión habrán estudiado todo, aunque tal y como está el club, evidentemente, pues si algún año, o sea, si algún momento el Barça puede faltar o no llegar a un partido, va a ser este, porque está la directiva y la situación como para que suceda, pero yo no sufriría por eso, estoy tranquilo.
Mañana yo lo veo igual, ¿eh? Sí, hay que recordar que lo de Pamplona, Eri, fue también, había una huelga de controladores de por medio, no se podía viajar y quizá el error fue que Guardiola quiso apurar hasta el último instante y luego vimos esas imágenes de los futbolistas del Barça corriendo a buscar el tren, ¿no? Llegaron allí media hora antes y encima ganaron, bueno, ese equipo ganaba, ¿no? Ganaron 0-3, pero yo creo que si toman la decisión de ir mañana es que no hay problema.
¿Con qué ánimo, con qué cosa os sentáis mañana a las 9 a ver al Barça?
Bueno, con pequeñas batallitas que cada uno tiene, ¿no? Ver a Pedri, ver a Dembélé si es que va a ser titular, que tengo mis dudas, pero por la segunda parte que hizo el otro día yo creo que debería serlo. Por supuesto, ver a Messi que vuelve, ese va a ser el plato principal en la mesa del culé mañana. Son estas pequeñas cosas, porque si uno se sienta a ver una gran maravilla global del Barça, sabe que se va a llevar una decepción. Entonces, tienes que ir mirando pequeños progresos, a ver si pone 3 centrales o 2 y hace defensa de 4 o tal. Son estas cositas que te vas llevando, porque no puedes aspirar a mucho más.
Sí, yo creo que va... yo creo que todo lo que no sea centrarte en el partido que viene y dejar de mirar la clasificación es un error tremendo este año en el Barça. Lo he dicho desde hace muchos meses, que para mí los dos objetivos prioritarios es intentar competir cada partido como se pueda, sobre todo no volver a hacer el ridículo en Europa cuando llegue el momento, como los cinco últimos años ha sucedido. Y bueno, y luego consolidar cosas, ¿no? Pues que Pedri siga creciendo, que De Jong siga en la línea de los últimos partidos, que yo creo que ha mejorado bastante, ha dado un paso hacia adelante. El regreso, como decía Dani, de Messi. Yo creo que va a jugar, que hay posibilidades que juegue mañana con tres centrales porque se siente más protegido y porque además le funcionó en Valladolid y creo que el partido de mañana puede tener bastante parecido.
¿Aún teniendo solo tres en la convocatoria?
Sí, es que
lo de Titi, pero luego puede pasar a línea de cuatro tranquilamente.
Un Titi no es una baja, en realidad. No lo digo con desprecio ni con tal, pero es que cuando has dado paso a Víctor Navarro diciendo que el Barça ha perdido un central, me ha cogido un susto. Digo, a ver si ha pasado algo ahora, última hora, con, no sé, con Lenglet o con Mingueza. Pero siendo un Titi... Es un futbolista que sí, que últimamente lo estaba poniendo Koeman para hacer un cambio, para perder tiempo o para poner tropecientos enésimos centrales en la alineación, pero no es un jugador, vamos, no es un jugador que te vaya a cambiar los planes que no esté.
No, y sobre todo por una cosa también, porque es que Koeman lo ha demostrado, es un entrenador que pasa olímpicamente del centro del campo. O sea, él no entiende esto de defender con el balón, de defender un resultado con el balón. Él acumula delanteros. Acumula centrales. Sí, y entonces sí. Se siente más protegido con dos carrileros, que pueden ser Des y Alba mañana. Porque yo creo que si jugara Dembélé, lo haría con línea de cuatro, ¿no? Porque no le va a dejar solo la banda para defender a Dembélé. Y entonces con tres centrales se siente más protegido. Como le funcionó ante el Valladolid, que es un equipo, el de Sergio, que es valiente, que aprieta arriba, que no se queda en bloque bajo, que es donde está teniendo problemas el Barça. Bueno, pues yo creo que los equipos de Mitchell, el Huesca en este caso, hace prácticamente lo mismo. Es un entrenador valiente que irá a buscar al Barça, que quiere tener el balón, que querrá disputárselo. Y ahí el Barça puede encontrar espacios.
Tres cositas que os quiero preguntar de la rueda de prensa. ¿Le compráis a Koeman lo de las lesiones como atenuante? Y añado yo el ruido mediático de lo de Messi, las elecciones y la rebaja salarial y todo esto.
Le compro que tiene razón, que son así, pero no justifican algunos partidos infames que ha hecho el Barça. O sea, el Barça ha hecho auténticos bodrios de partidos hace un par o tres de semanas especialmente, que no se justifican ni porque no esté Ansu Fati ni porque no esté Piqué, que son dos bajas durísimas, sí, porque es el tío que te aguanta la defensa en los últimos tres años, que se aguanta por él y nadie más, y es el tío que te tenía que hacer los goles cuando no está Luis Suárez, no nos engañemos, ¿no? Nadie espera que Braithwaite cubra ese hueco, y con Ansu Fati sí que podías tener la ilusión de que te los iba a hacer. Entonces, tiene razón que le ha ido todo, con perdón, le ha ido todo de culo a Koeman. Pero eso no es perdón, no es excusa de lo que hemos tenido que ver este año.
Bueno, evidentemente no es excusa, pero sí es verdad que son bajas importantes, sobre todo para mí la de Ansu y la de Piqué. Piqué es un futbolista que aguanta prácticamente la última línea, él solo. Ya lo decía Tito hace años, ¿no? Si se caía él, se venía bajo el invento, y lo decía en un Barça que fíjate cómo estaba, iba como un tiro entonces, ¿no? Y yo creo que Ansu ha sido una gran pérdida en ataque para el Barça. No solo por la ilusión que generaba, sino por el fútbol que generaba, porque además tenía gol, porque era un acompañante serio para... Porque hubiera creado un triángulo, ¿no? Yo creo que hubiera consolidado un triángulo con Messi, con Pedri a lo largo de la liga, y evidentemente lo has perdido. Pero claro, luego cuando tienes que cambiar... Claro, cuando tienes que cambiar...
No te puede meter tres...
No, y sobre todo otra cosa, Dani, cuando tienes que cambiar partidos desde el banquillo y haces lo que haces partido tras partido, que no entiendes nada. El otro día, por ejemplo, deshuesa al medio campo, juega con De Jong muchos minutos ante el Eibar en la segunda parte, y cuando quedan 10, con 1-1 aún, mete a Busquets.
Sí, sí.
Y le da 2 minutos a Ricky Puig, que si algo puede tener ahora Ricky en este Barça, es la capacidad de ser un poco revulsivo. Bueno, pues le das 2 minutos y metes a Busquets, un medio centro defensivo, para intentar atacar un 1-1. Entonces, bueno, esto evidentemente no se justifica con nada.
Koeman suele decir siempre la verdad, y hasta mola en las ruedas de prensa. Cuando sí. Dice que no echa de menos ni se arrepiente de lo de Luis Suárez, ¿creéis que en esta ocasión también dice la verdad?
Yo creo que sí, y yo además lo suscribo, ¿eh? Yo tampoco me arrepiento. Es muy goloso, es muy tentador.
Es fácil. Incluso,
claro,
sí.
Porque está haciendo goles en el Atleti y porque el Barça no mete un gol al arco iris. Pero uno tiene que recordar cómo eran los últimos partidos de Suárez, los últimos años de Suárez, que se perdió una final de Copa por operarse, que se hablaba de una situación en el vestuario junto con Messi que no ayudaba ayudaba al buen funcionamiento. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que la etapa, bueno, no sé David, pero que la etapa de Suárez estaba acabada en el Barça.
Totalmente. Yo añadiría esto, que estoy totalmente de acuerdo con Nani, que es demagógico ahora utilizar a Suárez cuando al Barça no le va bien en algunos partidos, que han sido varios, utilizar los goles de Suárez, que por cierto ha estado también en algunos partidos sin mojar en el Atleti cuando ha jugado, para decir que el Barça se equivocó. Es decir, a ver, Suárez llevaba 5 años sin meter un gol fuera de casa en Champions, ¿eh? Ojito.
Senabre y Bernabéu es una pareja que me mola bastante, ¿eh? No descarto. Muchas gracias, ¿eh?
A tus órdenes.
Venga, tiramos paredes, que es importante.
Gracias a los dos. ¿Algo más, Víctor?
Sí, que se espera 1 grado de temperatura mañana en Huesca, y sobre los locales, comunicaban esta mañana el positivo de uno de sus fijos, el centrocampista Borja García, que se encuentra en buen estado de salud y aislado en su casa. Como consecuencia, Mitchell ha realizado el último entrenamiento de manera individual, y las buenas noticias llegaban a las 8 de la tarde cuando el Huesca anunciaba que los test realizados al resto de la plantilla y al cuerpo técnico han dado negativo.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Completamos lo de hoy y lo de mañana con los telegramas. Lo de hoy. Rápida reseña de los partidos que hemos tenido y que nos faltan por tocar. El sábado comenzó con el Villarreal 2, Levante 1. No debió sufrir tanto el submarino, que está sin Kubo porque Kubo parece que se va a marchar rumbo a Getafe. Juan Igual, muy buenas.
Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas. Así es, sí, pudo incluso terminar el partido con goleada del Villarreal, pero al final el Levante apretó en la segunda parte y el partido ha podido terminar incluso con empate a 2, pero definió la calidad y la pólvora que tiene arriba el Villarreal con un pedazo de delantero que está enrachado como es Gerard Moreno. Y como tú bien decías, la noticia del mediodía en la cerámica ha sido la ausencia de Takefusa Kubo, el japonés, en la convocatoria del Villarreal, lo que quiere decir que está muy cerca de abandonar el submarino. Fue fichado por todo lo alto, no ha cuajado Kubo en el Villarreal y parece que va a recalar en el Getafe, que es el mejor colocado. El jugador quiere ir al Getafe, el Getafe le quiere, solo falta ahora que Villarreal y el Getafe se entiendan en lo económico, porque el Villarreal pagó 2,5 millones de euros y quiere que por lo menos le paguen la mitad de esta cantidad económica. Vamos a escuchar a dos de los protagonistas del partido y también del futuro de Kubo. A uno, su actual entrenador, Unai Emery, hablando del japonés, y también al que puede ser su futuro entrenador, a Pepe Bordalás.
Take Kubo, le pregunté directamente si de verdad quería quedarse o quería irse. Entonces, una vez que me confirma que está buscando salida, busco los jugadores que estén pensando en el equipo, que estén pensando en el colectivo, en el Villarreal, y con la idea también de crecer aquí. La verdad que su comportamiento de Take es bueno. Cuando ha estado con la cabeza metida en el Villarreal, creo que nos ha ayudado, pero comentó desde el respeto que en su situación pues él quería salir para buscar donde pueda tener más participación en el equipo.
Ahora mismo no os puedo decir absolutamente nada. La dirección deportiva junto con mi presidente pues bueno, están haciendo las gestiones oportunas y veremos a ver si finalmente Kubo puede estar con nosotros y puede venir a ayudar al equipo.
Le hacen falta muchas cosas al Getafe. Gracias, Juan, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Está por ahí Gema Santos. Hola, Gema.
Aquí sigo.
Está malito el Getafe, ¿eh?
Se le está poniendo la cosa bastante complicada al conjunto azulón. Lo primero, chapó para el Valladolid, es la segunda victoria consecutiva la que ha conseguido esta tarde-noche en el Coliseum Alfonso Pérez. Es la segunda vez que deja la portería a cero, así que estaba encantado de la vida su entrenador Sergio, que por cierto ha pedido a los Reyes Magos, a Ronaldo y a los Reyes Magos, un fichaje de un delantero, porque Marco André no ha podido estar hoy, ya no estuvo frente al Cádiz, esos problemas de pubalgia van a hacer incluso que pase por el quirófano, así que pide un delantero. Pero el Valladolid ha dejado metido en un lío bien gordo al Getafe, como bien dices. Una victoria en los últimos 11 partidos, Seri, 3 empates y 7 derrotas, 6 puntos de 33 posibles. En el Coliseum Alfonso Pérez, lo que antes era un auténtico fortín, solo ha sumado 11 puntos de 27 posibles. Hoy la verdad es que ha ganado el Valladolid con todas las de la ley, aunque Bordalás lo achaque a un error en defensa, un nuevo despiste, el de Cavaco, vamos, que ha sido el que ha hecho que se rompiera el fuera de juego y encima ha tocado el balón que no ha permitido que llegara a Jenné. Bueno, pero aún así, como digo, ha sido justo vencedor el Valladolid. En la segunda parte el Getafe no ha tirado ni a puerta, con eso te digo todo. Bueno, para ser exactos, ha sido en el 88 cuando han tirado a puerta una falta que ha botado Timor. Se ha metido en serios problemas, sobre todo por las sensaciones que está dejando el equipo. El propio Mata, después del encuentro, dice que una de las claves es que no generan ocasiones claras, así que evidentemente Bordalás quiere refuerzos. Lo dice públicamente. Y acuérdate de cuando su presidente Ángel Torres dijo que era un pedigüeño, que no tenía por qué reforzar al equipo, que tenía 22 fichas. Bueno, pues hoy Bordalás le ha mandado un recadito a su presi.
Yo lo dije hace meses, que iba a ser una temporada difícil, igualada, muy dura, y se está comprobando. Yo veo la realidad, si alguien no quiere verla, pues no puedo hacer absolutamente nada, pero sí que es verdad que el equipo necesita que venga aire fresco, que vengan jugadores que nos puedan ayudar, puesto que hoy nuevamente pues habéis visto que tenemos pocas alternativas, ¿no?
Pues pide Bordalás a ver lo que le dan este mercado de invierno Ángel Torres. ¡Un beso, Gema!
¡Mua, mua!
Repasamos las novedades de los tres partidos de mañana en formato telegrama. El domingo en tiempo de juego se abre a las 2 de la tarde, como no, con el partido del Athletic, que recibe en San Mamés al Elche. José Ángel Peña.
Buenas noches, Eri. La convocatoria de Athletic presenta únicamente dos novedades. Zárraga ocupa el puesto del lesionado Unai López e Íñigo Vicente entra en lugar de Nico Williams, que regresa al filial. Garitano, que está otra vez en la picota, sigue sin poder contar con Geray. En el bando ilicitano, Jesús Núñez volverá a sentarse en el banquillo, ya que el míster franjiverde Almirón sigue en cuarentena. El tándem técnico ha optado por repetir convocatoria tras el empate frente al Real Madrid. El árbitro del choque será el colegiado andaluz Melero López, apoyado desde el VAR por Jaime Latre.
Y como no ha habido partido el viernes, a las 6:30 hay dos. La Real Sociedad tercera recibe a Osasuna, penúltimo a 3 de la salvación en el día de hoy. Donosti, Marco Antonio Sande, Gabón.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Vuelve la Real Sociedad a San Sebastián después de triunfar en el Derbi Vasco. Lo hace solo con 20 convocados porque tiene a muchísimos futbolistas lesionados. Están fuera Aritz Elustondo, Illarramendi, Janu, Moyá, Sangali, David Silva y Zaldúa. Osasuna con 23 citados. No entran Darko Brasanac con una contusión ósea y tampoco los sancionados Oyer y Rubén Martínez. Sí entra Facundo Roncalla. Se espera un partido dinámico porque son los dos equipos que más recuperan en campo contrario y además de lo mejor de la liga, a balón parado, eso sí, uno por lo alto de la clasificación, el otro por lo más bajo. En el VAR, Cordero Vega pita el partido, Pizarro Gómez.
Y no muy lejos, en la misma provincia, en Ipurúa, a la misma hora, Eibar Granada. Noticias del partido, Óscar y medio, Gabón también.
Hola Eri, buenas noches y feliz 2021 a todos. El Eibar de Mendilibar busca su primera victoria de la temporada en Ipurúa y para ello recupera jugadores importantes como Brian Gil, Arbilla o Kevin. Las únicas ausencias son las de los laterales Cote y Correa, ambos por lesión. El Granada de Diego Martínez llega con muchas ausencias, a las de Montoro y Machis por lesión, hay que sumar la de Milla por coronavirus y las de Duarte, Lozano y Fulquier por sanción. La cita a las 6:30 en Ipurúa, donde hará frío, donde el campo estará pesado y donde arbitrará el valenciano Mateu Laoz.
Y para ir cerrando el fútbol, un par de conexiones más. Gijón, Carlos Llamas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
Vaya follón que hay con los positivos del Sporting y sobre todo con de dónde han podido venir, que el trabajo periodístico ha ido destapando cosillas a lo largo del día.
Sí, la verdad es que ha sido tremendo todo lo que ha pasado en las últimas horas en Gijón con el Sporting. Ya sabíamos de esta semana que había 10 positivos vinculados al primer equipo del equipo gijonés. Este brote tendría su procedencia, hemos sabido en las últimas horas, lo contaban esta mañana los compañeros de la Nueva España, en alguna reunión social sin cumplir con las medidas necesarias. Alguna reunión social que se habría celebrado después del último partido de Liga, el pasado 21 de diciembre contra el Leganés. Hemos contado en tiempo de juego esta misma tarde que se cree que el origen de todo está en una reunión, en una celebración, en el domicilio de uno de los jugadores del primer equipo del Sporting, y a partir de este primer contagio ha habido más, entre otros sitios, por ejemplo, en las instalaciones de Mareo, con jugadores que han acudido durante las vacaciones a hacer diferentes ejercicios. Todo esto ya se está investigando, lo está haciendo la Consejería de Salud del Principado, lo ha confirmado esta misma tarde el presidente Adrián Barbón, y estamos hablando de un brote en el que ya hay 34 positivos a última hora de esta tarde, 10, como digo, son vinculados al Sporting y hay hasta 120 personas que son contactos estrechos, es decir, que están aisladas en sus domicilios. E incluso, también nos hemos enterado esta tarde de que se está investigando si este brote puede tener alguna relación con la cepa británica, por un par de positivos que ha habido en Avilés. Bueno, en lo deportivo, pues que el partido se va a jugar, como nos ha dicho Isa Zuto, el partido del lunes contra el Lugo, porque no ha habido más positivos después de una semana en la que a los jugadores del Sporting les han sometido a muchísimas pruebas. Al Sporting han abierto desde la Liga un expediente, primero para recoger toda la información, y este es el paso previo para el expediente disciplinario. Según fuentes de la Liga, lo que nos han dicho a la cadena COPE es que la sanción, salvo que ocurra algo muy grave o sea reincidente el Sporting, La sanción sería económica si se confirma que algún jugador o algún miembro del Sporting ha incumplido el protocolo marcado. Y a todo esto, mañana va a hablar el entrenador David Gallego. Va a ser el primero en hacerlo, porque hasta ahora el Sporting solamente ha hecho público un comunicado anunciando que había 10 positivos y enviando toda la fuerza y todo el ánimo para que estos se recuperaran. El Sporting no está diciendo nada, no hay ningún tipo de comunicación, y lo que tenemos son las informaciones que, bueno, vamos contando, van saliendo en los medios de comunicación. Y como digo, es una situación muy, muy complicada la que tiene el Sporting, y bueno, pues que está siendo, como tú sabes también, Eri, muy comentado todo esto en Gijón y en toda Asturias.
A ver en qué para esto de aquí a la hora del partido y luego a posteriori con el expediente que tiene abierto la Liga. Seguimos informando. Gracias, Carlos.
Hasta luego, Eri.
Fútbol internacional, queridísimo Fernando Evangelio, muy buenas.
Queridísimo Eri Frade, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eri? Buenas.
Por hilar con esta historia, vaya capón le ha dado el Tottenham a varios futbolistas, entre ellos Reguilón.
Sí, Reguilón, Lamela y Lo Celso del Tottenham, y Lanzini, el argentino del West Ham, se reunieron en una comida con familia y demás y lo publicaron en las redes sociales. Y la reacción del Tottenham ha sido bastante contundente. De hecho, el club, de forma oficial, y José Mourinho, después del partido, han elegido la misma expresión, que es que estaban profundamente decepcionados con los jugadores, que van a ser multados económicamente. Y deportivamente ya lo han sido, porque Reguilón ha sido suplente y de los otros dos uno está lesionado y el otro lo han dejado fuera de la convocatoria. Así que el Tottenham quiere ser ejemplar con el comportamiento de sus futbolistas en una época en la que dicen en su comunicación oficial que hay que guardarse tanto y que hay que respetar tanto las normas. Ellos no lo han hecho y por lo tanto pues serán multados. Claro, lo de menos ha sido que el Tottenham le ha ganado 3-0 al Leeds United, porque es que estamos ahí en un periodo, en una semana en la que en 5 días se han suspendido 3 partidos, se han aplazado 3 partidos en Inglaterra por contagios de coronavirus. Mañana, por ejemplo, el Burnley Fulham no se va a jugar. El otro día el partido del Tottenham contra el Fulham tampoco se jugó y el Everton-Manchester City tampoco se jugó. Así que por eso ha querido ser tan ejemplar el Tottenham hoy con sus futbolistas.
Y luego ha espabilado el Arsenal, que ha ganado con contundencia su partido en la Bundesliga. Mañana juegan los gordos, pero hoy ha perdido el Leverkusen una oportunidad.
Sí, déjame que te diga, Eri, muy rápido, que ¿sí? Mañana tenemos un Chelsea-Manchester City en la Premier a las 5:30 y que el Liverpool juega el lunes contra el Southampton.
Y de la Bundesliga, lo que yo decía, ¿no? Que el Leverkusen, que se podía enganchar ahí arriba, pues ha perdido la oportunidad en el día de hoy.
Sí, ha empezado marcando, pero le han remontado. El Eintracht de Frankfurt le ha ganado 2-1 al Bayer Leverkusen. El Mönchengladbach, que llevaba tiempo sin ganar, lo ha hecho hoy 0-1 en campo del Arminia Bielefeld. El Leipzig ha ganado en el último partido del día al Stuttgart 0-1 y además con gol del español Dani Olmo y participación de Angeliño. Y mañana tenemos al Dortmund, en casa con el Wolfsburgo a las 3:30 y al Bayer, al campeón, que juega a las 6 en casa contra el Maguncia.
De Italia, que es todo mañana, ¿qué es lo que no hay que perderse?
A las 12:30 tenemos mañana un Inter Crotone, es decir, el perseguidor, el Inter, el segundo, que está a un punto del Milan. El líder Milan juega a las 6 en campo del Benevento. A las 3 de la tarde tenemos 7 partidos en Italia mañana a las 3 de la tarde, destacando el Atalanta-Sassuolo, porque el Atalanta va a ser rival del Madrid en la Champions. Y cierra un Juventus-Udinese a las 9:45, así que el que se quiera pegar todo el día, todo el domingo, pegado prácticamente al televisor con la Liga Italiana, pues lo puede hacer.
En Francia no hay Liga este fin de semana y, como buenos católicos, felicitamos a los protestantes porque en el Old Firm, en el derbi de Glasgow, ha ganado el Rangers, que está ya con 3/4 partes del título, ¿no?
Sí, está muy cerquita del título. Le ha ganado 1-0 al Celtic y está muy cerquita de un título que hace 10 años que no gana. Y tenemos en menos de una hora, en 40 minutos en Argentina, un Boca-River. No tuvimos en 2020 un Boca-River por la pandemia. Y en esta cosa que se han inventado en Argentina para resolver la liga de una forma todo lo breve que puedan, en la copa que han llamado Copa Diego Armando Maradona, pues vamos a tener un Boca-River a la 1:30 de la mañana.
Pues ahí te dejo whatsappeando con Parra, que también tendrá cosas que ver y que hacer. ¡Un beso, Evangelio!
Hasta mañana, un abrazo.
Nos queda el polideportivo.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿No tuviste suerte en Navidad? Todavía te queda la Lotería del Niño. Entérate en COPE si eres uno de los miles de afortunados.
Vive este miércoles el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera, en COPE.
Tremendo, pero de todas formas, muy repartido. Casi hubiera terminado diciendo donde no ha tocado.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Celebra el Día de Reyes con nuestros roscones de nata, trufa y crema por solo 3,99 y sin relleno por 3,49. Día, cada día más cerca de ti.
Rosa pensó que aquella chica le estaba pidiendo muy ilusionada un pestiño. O algo de aliño, no sé, quizá cariño. Pero no. La chica insistió hasta que le dieron un décimo de lotería de El Niño. Claro. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del Niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En el mundo polideportivo está casi todo parado, pero nos esperan 15 días fantásticos viviendo el Rally Dakar con Carlos Miquel. Hola Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eri.
Hemos tenido, gracias, igualmente, la etapa prólogo, que era para quitarse la arenilla, y poco más queda en lo de la anécdota, los 36 segundos que ha perdido Carlos Sainz.
Sí, bueno, es una anécdota, pero que la repercusión es para mañana. Es decir, ha tenido un pinchazo, ha parado, pero no ha llegado a cambiar la rueda. Han decidido aguantar, seguir hasta el final, porque eran 11 kilómetros. Ha perdido con su gran rival Atilla, que ha sido el que sale de delante. El problema es mañana. Mañana es una especial, tienen 277 kilómetros de especial, 345 de enlace, empiezan con un buen atracón. ¿Y qué pasa? Que no es de fuera pista, es de pista, y con el polvo es muy difícil adelantar. Así que es muy posible, sobre todo ahí en la parte del 120 al 170, hay unas zonas muy arenosas que ahí lo va a tener muy complicado para pasar Carlos Sainz. Y eso es lo que le preocupa al madrileño, lo que pierda mañana, no lo que ha perdido hoy. Esperemos que lo pueda hacer lo mejor posible. Esto era lo que comentaba en sus redes sociales.
Que no ha empezado bien el rally, un pinchazo en el kilómetro primero, un kilómetro 200 de la primera especial, nos ha retrasado, hemos perdido 36 segundos. Lo malo no son los 36 segundos, lo malo es la posición de salida, ¿no? Salir 28 mañana pues nos pueden costar minutos, pero es lo que hay. Bueno, lo importante es cómo se acaba, no cómo se empieza.
Ojalá que sea todo esto. Mañana tenemos una especial ya más larga. Además de Carlos Sainz en coches, ¿a qué nos podemos agarrar por parte de los españoles en una participación más reducida que en otros años en este Dakar para poder soñar con cosas importantes?
Bueno, tenemos a Nani Roma. Por cierto, contarte una anécdota. Hoy ha habido el podio protocolario de salida y ha habido dos cosas que se le han entendido al narrador árabe. Una, que es el padre del piloto de Ferrari, Carlos Sainz. Y la otra, que es aficionado del Real Madrid. Eso se ha entendido claramente. Bueno, a lo que voy. Nani Roma, evidentemente, es nuestra otra baza en coches, aunque lleva un coche que está estrenado este año con los problemas de fiabilidad que ello conlleva. Ha terminado 15º la prólogo, no ha tomado grandes riesgos. Es un coche que puede ganar alguna etapa, ese es el objetivo. Y luego tenemos, por supuesto, a Isidre Esteve, que esta vez lleva un Toyota de los buenos, que hoy ha sido 41, Manolo Plaza con su hija. Y tenemos también a Cristina Gutiérrez en su categoría. Y es que hay que decirte que somos el segundo país con más participantes, ¿eh? Tenemos 68 pilotos, que es una auténtica barbaridad, detrás de los 107 de Francia o los 36 de Holanda. Y luego, en motos, por supuesto, Joan Barreda, que hoy ha sido segundo en la prólogo, que mañana sale adelante, solo 6 segundos con su compañero de equipo, Ricky Braves, que es el ganador del año pasado con Honda. Y luego habrá que estar atentos a Lorenzo Santolino también, a Bertriu, a Pedrero, Santolino ha sido decimosexto, y a la dama de los Dakares, que es Laia Sanz, que ha tenido una enfermedad por una picadura de una garrapata, que todavía tiene antibióticos, pero está poco a poco cogiendo sensaciones y ha terminado 32 en el prólogo.
Mañana te escucho con la primera etapa. Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Es un honor, Jaime Ugarte, el periodista especializado en boxeo más grande de este país y del periodismo deportivo en general. Hola, don Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas noches.
Ryan García contra Luke Campbell, mundial interino del peso ligero. Están en ello, ¿no?
Están en ello, están en el sexto asalto y es una verdadera batalla. Ryan García es un poco el nuevo fenómeno mediático, es un chaval un poco que lo está padrinando Oscar de la Hoya, amigo personal de Canelo, pues que tiene millones de seguidores en Instagram, pero hoy tiene a Luke Campbell, un boxeador británico que ha sido oro olímpico, que tiene ese ADN british, o sea que son tipos duros en el ring, y que es un poco la prueba, esa prueba de fuego para ver si Ryan García es boxeador con vitola de estrella o simplemente es un buen boxeador. Y la verdad que está siendo un peleón porque le ha puesto en el piso en el segundo asalto Campbell a Ryan García. En el quinto casi le salva la campana al británico, así que estamos viendo una pelea preciosa, la verdad.
Pues ahora vemos el final en Dazón y ya la escudriñaremos en la próxima edición del Campo de Gas. ¡Un abrazo, Jaime!
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Hasta nunca 2020, vete oyéndome.
Yo soy más de Jerusalema, pero como tienen un aire, y se lo han currado tanto Bravo y toda la gente de deportes, pues habrá que despedir con el villancico.
Coge, te desea feliz Navidad. Coge, te desea feliz Navidad.
Feliz Navidad y muy feliz año nuevo 2021 para todos. Moral alta, tan alta como la guardia, que tenemos que seguir manteniendo con el COVID-19. Les recuerdo la próxima cita, mañana a las 2 de la tarde vuelve Tiempo de Juego hasta la 1:30, tertulión incluido. Ahora se quedan con la información y luego con Radio Carlitos Deluxe. Gracias por estar ahí. Gracias, compañeros, a todos. Adiós.
Efectiva siempre.